Pues empecemos la dicha de tener una reunión comunitaria en torno a la palabra del Señor, invocando su Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Se renovará la faz de la tierra. Quiero también poner en tus manos, en tu sagrado corazón, Jesús, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que tu palabra, en la medida que sea vertida sobre nosotros, predicada sobre nosotros, tenga el mismo efecto que lo que sucede con la lluvia cuando cae sobre tierra árida, sobre tierra agostada. La penetre, la haga fructificar y la haga reverdecerse. Así necesitamos todos en nuestra mente, en nuestro corazón, renovarnos. Especialmente, Señor, quiero hacer una oración especial con todos mis hermanos y hermanas que están aquí y los que nos escuchan en su casa, para que Dios nos conceda la gracia de volver a ordenar nuestra mente y nuestro corazón. Que con su Santo Espíritu, que volaba sobre las aguas enturbiadas en el principio del Génesis, haga este mismo papel en nuestro corazón y aclare nuestros desórdenes emocionales, mentales y físicos, para que tengamos una salud bien dispuesta para servir al Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Dios te salve María, llena eres
de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Reitero la invitación a todos los que quieran escuchar posteriormente también esta grabación. Invitarles también a los que gusten estar con nosotros presencialmente. Tenemos reuniéndonos 37 años en el mismo lugar. Solo por pandemia cambiamos un tiempo. Estamos muy agradecidos de que el Señor nos conceda un lugar en donde aprender, en donde enseñar su palabra. Y nuestra reunión está 100% enfocada para aquellas hombres y mujeres que desean ser discípulos del Señor Jesús. Estamos también agradeciendo el privilegio de ser cristianos católicos y vernos bajo el amparo del Señor San José y de la Virgen María, para que nuestra vida transcurra en su paz y podamos vivir haciendo el bien. ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor que nos conceda eso. Te lo pedimos, Señor. Y el día de hoy vamos a entrar en un tema bien interesante, porque es un tema que no importa qué tan fuerte creas que estés, no importa qué tan adinerado o empoderado puedas estar en la vida, un mal común del ser humano, un mal común muy propio de nuestra época, quizá peor que en algunas otras, una forma inapropiada de vivir, de pensar, de sentir. No porque no sea un sentimiento que aparezca eventualmente en nuestra vida, como es el temor, pero necesitamos aprender a deslindarnos y desligarnos de la cultura del temor que estamos viviendo. Esta cultura de muerte que San Juan Pablo II tantos años denunció en su pontificado y que cada día prolifera ahora de una manera más habitual. Y no me refiero solamente a asesinatos y abortos y a eutanasias, sino a esas dosis de muerte cotidianas, de desesperanza, de desánimo, de depresiones y de, voy a decirlo así, desde una manera de pensar equívoca de la que muchos a veces nos hemos hecho cómplices sin saber y hemos perjudicado a muchas otras personas por dosificar una serie de miedos y temores en la vida de otros, que se pierda la alegría por la vida. Vamos a escuchar la palabra de Dios y después vamos a ponernos en esa sintonía.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Es capítulo 10, del versículo 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al alma, arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Quién cree realmente que hasta los cabellos de su cabeza están contados? ¿Será una manera romántica de hablar de Dios? Entonces, si Dios sabe cuántos cabellos tienes, sabe cuánto pesas, sabe cuánto mides, sabe lo que piensas, sabe lo que sientes, ¿sí? Escucha tu oración. Entonces, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que queremos. Dios sabe en el mundo que vivimos, ¿sí? Sabe cómo están las cosas en nuestro mundo. Hay una maravillosa forma de entender la comunión de los santos, de la cual todos nosotros participamos en la iglesia cuando comulgamos. Cómo nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, y cómo a su vez el mismo Señor se hace uno con nosotros y nos asume y sufre, experimenta lo que a nosotros nos pasa. Jesús en su vida terrenal tuvo su propia experiencia de vida y vivió todo. La compasión no es más que el reflejo de lo que experimentaba con los demás en sí mismo. Pero actualmente el Señor se actualiza en la forma en la como experimentamos y sentimos nosotros, especialmente en aquellos que comulgan. El Señor experimenta y siente lo que tú y yo sentimos. Entonces, la liturgia, fíjense que últimamente ya no solamente he estado hablando del Evangelio, he estado hablando de la liturgia completa, porque es la forma en la que, a través de la palabra de Dios, la iglesia nos va enseñando, educando, compartiendo el tesoro del culto que le debemos dar a Dios a través de su palabra, obedeciendo su palabra. Y no sé si alguna vez, pero me gustaría dejar, rara vez dejo una tarea, me gustaría dejar la tarea de que se atrevieran a leer el libro del profeta Jeremías, porque Jeremías es un tipazo, que vale la pena verlo como profeta. No es un profeta, voy a decir con palabras quizá poco ortodoxas, el tipo de individuo que era. Pero hagan de cuenta que todos los demás profetas eran muy solemnes. Todos los demás profetas eran muy... tenían una imagen muy particular. A todos los profetas se les cuadraban. Tenían un prestigio. Y Jeremías es un caso muy especial, porque Jeremías era hijo de sacerdotes de la época. Pero desde que empieza su vida, el Señor le empieza a forcejear para que denuncie los crímenes de la casta sacerdotal y la forma en la como los gobernantes se burlaban del pueblo y fingían justicia. Entonces, digamos que a Jeremías se le prendió una mecha en el interior que no pudo apagar nunca. Entonces nunca pudo pasar por alto el hecho de que a su alrededor estuvieran pasando cosas que no eran voluntad de Dios, y no, nunca se las pudo negociar. Muchas veces quiso dejar por un lado el ministerio, pero dan de cuenta que Dios le subía al fogón todavía más. Entonces Jeremías, y yo me lo imagino, un muchacho muy joven, empieza muy joven su ministerio, no tiene chance de hacer vida social, no tiene chance de hacer vida de muchacho, no tiene chance de ponerse de novio, no hay esa oportunidad porque el pueblo está en una decadencia tremenda, y muchos gobernantes de esa época tampoco eran gobernantes ancianos, viejos, como en otra época, eran gente muy joven, llenos de injusticias. Hay una bola de injusticias que se denuncian en su libro. Entonces, Jeremías sufre constantemente el terror de su época. Amenazas, insidias, lo traen siempre hostigado. Todos sus amigos se le voltean. Llegaron a tratarlo bien en una época, en la medida que él se va radicalizando. Hagan de cuenta que pasó su vida siendo enemigos, en la medida que cumplía la palabra de Dios. Y van a llegar a consignarlo, ¿no? Pero lo más importante es que para el profeta no pasa desapercibido, para Dios menos, ¿verdad? Lo que Jeremías hacía en su oración, dice: yo oía el cuchicheo de la gente. ¿Qué es el cuchicheo? Nosotros no decimos esa palabra. ¿Cómo decimos nosotros? Las murmuraciones, la crítica, los dichos y diretes de la gente que todo el día estaban hablando mal de él. No hablaban mal de sí mismos, ni de sus pecados, ni denunciaban todo lo que les estaba pasando. Ponían énfasis en aquel que se los hacía ver. Denunciemos a Jeremías, donde quiera eres el profeta del terror. Jeremías tiene dichos muy, muy mundanos, muy interesantes, ¿verdad? Dice: a nadie le debo dinero y nadie me lo debe a mí, y sin embargo todos me odian. O sea, en todos lados donde llegaba Jeremías, ¿no?, se volteaban y le volteaban la cara y lo señalaban, lo van a denunciar con el rey. Pero ¿saben qué es lo dramático de Jeremías? Que a pesar de que todo lo que dijo siempre fue verdad, nunca le hicieron caso. Y esta sociedad, pareciera que muchos de nuestros segmentos actuales la reproducimos. O sea, no importa que te comprobemos que Dios obra el bien, no importa que comprobemos que si hacemos el mal, nos estamos maldiciendo nosotros. No importa que haya profecías concretas que se van cumpliendo y desarrollando y que van perfilando un mundo sin futuro en la medida que nos vamos deshaciendo de Dios. No importa que veamos clarito que ahí viene el fuego, que estamos gestionando nuestro propio fin. No importa, la sociedad está aferrada. ¿Y qué cosa más absurda puede haber en la vida de un ser humano? Que defiende una postura a pesar de que sabe que es falsa. Porque vivimos en una sociedad muy extraña. Las personas saben que determinadas ideologías muy concretas y específicas que se están planteando en la humanidad no tienen ninguna clase de sustentos ni de futuro tampoco, por supuesto. Y de todas maneras se aferran a ellas. Esto es complicado, pero esa es la sociedad. Ahora, ¿qué clase de soberbia extraña tenemos nosotros en estos días que pensamos que podemos reinventar al género humano y la vida humana? Y no importa lo que estemos diciendo ni pensando, ¿verdad? Estamos descompuestos. Nuestra sociedad está más descompuesta que nunca. Y se parece mucho a la sociedad de Jeremías, que producía terror, que producía miedo. Entonces, ¿verdad?, la liturgia lo plantea y va a empezar a plantear una sociedad de miedo. Después, en la carta a los Romanos, hay un texto bien interesante, porque fundamentalmente va a plantear San Pablo, que la va a decir con muchos elementos teológicos, que por un solo hombre entró el pecado al mundo, etcétera, etcétera. que la ley de Moisés, tarde que temprano ya había pecado en el mundo y se implementó la ley para evidenciar el pecado. Pero la frase más impresionante del texto a los romanos en ese capítulo 5 es que por el pecado entró la muerte. Y yo no sé, pero mira, te hago una pregunta rapidita. Si yo te digo, ¿quién de nosotros, la verdad, le tiene miedo a la muerte? Y si queremos hacernos jugar al valentón y decir, yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tienes miedo a la muerte de tus seres queridos. O sea, a la muerte siempre le tienes miedo, o en primera persona o en tercera, pero le tenemos miedo, porque la muerte pareciera que es la, pareciera, si no fuera gracias al Señor Jesús, que es la que campea al final de todo. Sin embargo, todos le tenemos de una u otra manera miedo a la muerte, pero ¿quién le tiene miedo al pecado? Oye, ¿qué tal si mañana, pasado, viernes, jueves, vamos a tal lugar y mira, pues puede ser que pase esto y tú? Pues vamos a ver qué pasa. El pecado, somos como toreros, ¿verdad? Échenme al toro. Y entre más bravo y con más brío, ¿verdad? Y más cuernudo, ¿qué importa? Somos medio extraños. Nos pasamos toreando el peligro, pero no nos damos cuenta que el verdadero peligro de la muerte es el pecado. Y hace un momento rezábamos por las muertes sin preparación, las muertes de inmediato, las muertes de improviso. La Iglesia Católica tiene una forma de orar específicamente por eso. Señor, no permitas que una muerte de improviso nos sorprenda, porque no hay tiempo de arrepentirse. Y aunque vemos a veces muy tétrica la idea de que alguien se sepa enfermo y que sepa que dentro de unos meses va a morir, pues si Dios le concede ecuanimidad aquí y aquí, puede hacer mucho bien y cambiar mucho, porque al fin y al cabo todos traemos el boleto para subirnos a ese tren, nada más que nadie sabe la fecha, ¿verdad? Eventualmente hay probaditas en la vida, ¿verdad?, para saber que estamos cerca. Así que vamos a hacer el compromiso, renovar el compromiso que tenemos en esta comunidad, de que cuando tú o yo nos muramos, porque ya lo hemos hecho muchas veces, siempre hemos hecho el compromiso de que vamos a pedir mucho por tu alma, a cambio de que tú también pidas por nosotros allá, ¿ok? Entonces vamos a estar monitoreando, si pides por nosotros, pedimos por ti, ¿verdad? No creo, ¿eh? Ese contrato siempre lo renovamos cuando hemos llegado, cuando hemos estado y tenido la oportunidad de estar frente a alguna persona que está en agonía, sobre todo en comunidad, decirle, no se te olvide de todo lo que hablamos, porque ahorita está fea la cosa, pero la entendiste muy bien antes y lo vas a entender mejor después. Este momento de agonía, no saques conclusiones. Pídele a Dios su misericordia y su amparo. Y ojalá haya quien te lo diga a ti y ojalá haya quien nos lo diga a mí, ¿verdad? Porque qué feo debe ser morir en la angustia, en la desesperación, sin que alguien te recuerde que el Señor Jesús murió por ti, por mí y nos espera, ¿verdad? Y cuando abras los ojos después de la muerte, no creas que vas a ver así ni nubes, ni colinas, ni un universo extraño. Lo único que vas a ver es el rostro del Señor Jesús. Y tú vas a decir, si quiero o no quiero. ¿Quieres venirte conmigo? Señor, sí quiero, pero no puedo ir así. Déjame irme a cambiarme para ir al banquete. Y sí, hay un lugar especializado para tumbar el cochambre, ya saben ustedes, un sandblasting de alto nivel, ¿verdad? Para que salgas nuevecito. Pero si tienes suerte, ¿sabes una de las grandes obras de caridad? Fulano está enfermo, llévale un sacerdote, que le dé la unción de los enfermos, que lo confiese, que le dé los viáticos, ¿sí? Nadie quiere salir de viaje sin dinero, nadie quiere hacer el tránsito de esta vida a la otra sin que nos den la comunión, ¿verdad? Para ir al otro lado. Entonces, tengamos esa caridad. Entramos entonces de lleno al Evangelio. Jesús da recomendaciones muy especiales. Y yo veo este Evangelio como un sumario. Acuérdense que el apóstol San Juan dijo que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús sobre la tierra, no cabrían los libros que habría. Así que yo me imagino a Mateo, y sobre todo ahora que vemos de repente algunos capítulos de la serie esta de Chosen, ¿verdad? Y ponen a Mateo con una personalidad muy especial y es como un apuntador, ¿verdad? Todo lo que diga el maestro lo apunta, ¿verdad? pues era un hombre de libros, ¿verdad? Seguramente sabía cómo tomar nota, y más que no viene de una cultura como la de los judíos. Entonces, yo veo este Evangelio de Mateo como una serie de apuntes que hay que recordar. Y qué bien, ¿no? Qué bien que cuando vamos a tener un examen, y hay que, la materia del día de hoy es cómo manejar las cuestiones en la vida del ser humano desde la óptica cristiana respecto del miedo, porque el miedo paraliza, porque el miedo no deja vivir, porque el miedo hace tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? El miedo es una respuesta natural a una amenaza, pero si la amenaza se convierte en una forma de vida, pues ya ves hasta lo que dicen los expertos, que el 90% de las cosas que tememos que sucedan no suceden, ¿verdad? Entonces ya nomás desde el punto de vista de probabilidad científica netamente humana, estamos mal si vivimos con miedo, ¿verdad? Ahora, sí es cierto que no venden la valentía en ningún lado, ¿no? Sí, qué padre tomarse, en lugar de un ponche energético, ¿verdad? Tomarse, imagínense, 400 ml de pura valentía para este día. Impregnada de sabiduría, pues, qué maravilla de brebaje sería. Eso lo concede el Señor. Entonces, voy a mencionarles 10 puntos, concretos, donde resumió el evangelista una manera de vivir diferente. Y ahí te va. Primer punto: no teman a los hombres. ¿A qué hombres no hay que temer? No teman a los hombres. ¿A qué hombres no hay que temer? Pero está muy generalizado, ¿no? No le teman a los hombres. Vamos viendo a los que normalmente le tememos. ¿A qué hombre le temes? Al hombre violento, al que te quiere hacer un daño. ¿Qué más? Estamos pensando en esas amenazas muy específicas. Es la misma personalidad. Al ladrón, al delincuente, al asesino. Está bien, vamos a dejar eso por un lado. Eso es obvio, ¿verdad? Habrá que defenderse, habrá que proteger, habrá que estar. Es una respuesta natural. Eso es uno. ¿A qué otro tipo de hombres no hay que temerle? O sea, la implicación, no teman a los hombres, ¿qué está diciendo entre líneas?
Que no le temas a todos.
¿Qué está diciendo no temas a los hombres? Si le temes a los hombres...
Tenía un demonio.
¿Eh? No tanto en esa línea. ¿Por qué no hay que temer a los hombres?
Son fuerzas
terrenales. Están un poco alucin. A ver.
Están limitados.
Muy bien. Porque hay un límite. Porque el ser humano no hace lo que le da la gana, aunque cree que puede hacer lo que le da la gana. El ser humano tiene un límite. Si hasta las olas del mar, dice el texto del libro de la sabiduría, si no estoy equivocado, Dios les ha puesto un límite, de ahí no pasarás. Con toda tu soberbia y con todo tu poder, imagínense el oleaje, hasta aquí llegas, hasta la orilla, no más. Si temes a los hombres tienen la última palabra sobre ti. Si no le temes a los hombres, Dios tiene la última palabra sobre ti. Ahora, se ha oído mucho decir en la Escritura que no cae la hoja de un árbol sin que el Señor no lo autorice. Bueno, aquí hay algo más específico. O sea, ni siquiera un cabello de tu cabeza. Quiere decir que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Y aquí entramos en terrenos álgidos. Todo lo que pase, piensa en todo lo que te ha pasado. Todo lo bueno, todo lo malo, todo es voluntad de Dios. Fíjense lo que recomiendan. Fíjense qué maravilla la explicación de los santos. Todo es voluntad de Dios, menos el pecado. El pecado no es voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie peque. Pero, ¿cómo distinguirlo en nuestras vidas? Muchas cosas que nos pasan en nuestra vida es producto de mi pecado y del pecado de otros. Dicen los santos que todo debemos de asumirlo, todo, como si fuera venido de Dios. Todo. Dios no mandó matar a los hijos de Job, ni a que le robaran su ganado, ni a que se cayera la construcción en la que estaban, ni a que se enfermara. Dios manda las enfermedades. Dios quería que te murieras. Dios quería que faltara aquella mamá en aquella familia, que ese niño tuviera leucemia. Dios quería que mataran a aquel muchacho. Dios quería que aquel hombre al cruzar la calle. Dios no hace esas cosas. Pero los santos han comprendido que si asumimos todo como venido de Dios, aprendemos y empezamos a ver la vida, primero que nada, no como una amenaza, sino como algo que tenemos que descubrirle lo bueno. Y aún lo más dramático que haya pasado en nuestras vidas, lo más trágico, ha producido un fruto. Algo ha sucedido, porque todo sucede para el bien de los que aman a Dios. La pérdida de una mamá, la pérdida inclusive de un hijo, que eso ni siquiera tiene nombre, vaya. Y sin embargo, algo pareciera en una persona que busca hacer la voluntad de Dios, algo entiende, algo aprende. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra no lo tienen los hombres, no lo tienen los asesinos, no los tienen los maleantes, no lo tienen los déspotas, aunque parezca. A Jeremías lo traían como loco. Jeremías, de todo lo libró el Señor. A Jesús lo traían como loco con sus golpes. Y sin embargo, Jesús deja bien claro que a él nadie le quita la vida, que él la entrega. ¿Por qué pasan las cosas? Nunca será sano hacerse preguntas que nunca podremos contestar. Pero si estamos conscientes que Dios gobierna sobre todas las cosas y que Dios sabe sacar cosas buenas, pudiéramos comprender de una óptica diferente. Muchas veces, fíjense, no lo podemos hacer desde nuestro dolor, pero sí pudiéramos hacerlo si nos enfocamos al dolor de un tercero. Una persona que acaba de perder a su cónyuge, con el que quiso mucho, puede experimentar una enorme pérdida, un enorme dolor, y puede no encontrar nada bueno. Y de pronto alguien que está frente a él puede voltear a ver esa situación y decir: sí, pero qué curioso, desde que pasó ese detalle, esta persona ha madurado, se ha sensibilizado, se ha hecho más humilde. Entonces, no sabemos qué clase de beneficios puede hablar. Puede sucederse. Y no es un tema que agrade. Y sin embargo, es el tema de la realidad. Porque por el pecado entró la muerte. Y se nos olvida el texto de Génesis en el capítulo 3, ¿verdad?, que justamente, precisamente por andar viviendo como nos da la gana, nos ha ido mal desde el principio de la humanidad. Y nosotros lo reproducimos. Entonces vamos a ver esos 10 puntos, esas 10 lecciones. Primero que nada, no teman a los hombres. No teman a los hombres, hay que incluir a los hombres, y sobre todo en esta época, ni a las mujeres, ¿no? Porque vaya si a veces dan miedo, ¿verdad? ¿Sí? Muy abusados. No temer a la mamá ni al papá, ni al cónyuge, no es, ni al hijo, no es sano educar con miedo, no es sano llevar una vida de pareja que el miedo impera entre uno y otro. El miedo puede ser un factor de manipulación y de dominio interesante, pero no necesariamente es el mejor. Segundo punto.
Claro, pero que te quede claro que todo es voluntad de Dios.
Que te quede claro a ti, sí.
A ti.
No te lo preguntes mucho, porque cuando te lo empiezas a preguntar vas a entrar en un enredo. Pero los santos descubrieron que el amor echa fuera todo el temor, y que si Dios nos ama, aunque no tengamos idea de por qué pasó eso malo, que evidentemente es malo, por ejemplo, por lo que estábamos orando el día de hoy, por una mamá que maltrata impresionantemente a sus hijos, ¿verdad? Pero qué curioso, a veces de una familia así ha salido un hijo que es capaz de formar una institución para defender a los hijos maltratados. Entonces, si fuéramos capaces de vivir en la frecuencia de la voluntad de Dios, todo lo malo que sucediera, todo lo malo serviría para hacer algo bueno. Todo lo malo. Pero no somos así. Nos caemos, nos revolvemos, nos enredamos y quedamos inservibles, pero quedamos inservibles por la acción del temor. Y el temor siempre implica la pérdida de algo. No hay temor si no hay implícitamente la posibilidad de perder algo. O sea, lo que verdaderamente causa miedo es perder algo. Es lo mismo. Segundo punto. No hay nada secreto que no llegue a revelarse, que no llegue a saberse. Esto es bien importante porque a veces queremos vivir en torno a lo secreto. Y el único secreto, inclusive lo más secreto del universo que se ha ido revelando paulatinamente, es el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios que se ha ido revelando, ese misterio, esos secretos de Dios han ido paulatinamente llegando a saberse. Nuestras vidas, muchas veces, inclusive es un secreto solamente para nosotros mismos. Pero a veces no es un secreto para los demás. Los demás conocen nuestros secretos. Quiere decir que tarde que temprano, la verdad es la encargada de develar algo, de revelar algo, de desvestir algo. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo volveré a él. Eso dijo Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. La mujer llegó y le dijo, ¿por qué no lo maldices si te mueres de una vez? Pero Job no pecó, dice la Escritura. No me quiero poner a la altura de ningún personaje bíblico, ni que nadie nos identifiquemos con ellos. Nada más les estoy presentando lo que sí lograron y han logrado hacer los que viven plenamente la voluntad de Dios. No regatean nada con Dios. ¿No estamos preparados? No estamos preparados. ¿Nunca vamos a estar preparados? Nunca vamos a estar preparados. Esto es día por día en las pequeñas pérdidas. El teólogo español este Fernando Colomer tiene una frase muy interesante en una de sus predicaciones. Dice, siempre habrá un mosquito que pica, un reloj que se pierde, un amigo que no se, que traiciona. O sea, siempre hay en todo nuestro día una serie de acontecimientos que demuestran que estamos en una lucha. Pero si esa lucha es asumida adecuadamente, si tú te subes al ring a que solamente te peguen, te van a tumbar todos los dientes. Pero si nos subimos al ring a dar batalla, muchos rounds se pueden ganar. Muchos de nosotros pensamos que hemos vivido perdiendo. Porque caes en los mismos pecados. Porque estás sufriendo. Porque tienes una serie de pensamientos completamente inapropiados. Porque no has corregido nada de tus errores ni de la infancia. Porque no tienes virtudes. Y yo no sé cuánto de esta definición podemos agregar. Y sin embargo, Dios triunfa en nuestras vidas de mil maneras. O sea, ni siquiera tenemos que ser temerarios para sacar ese juicio de que, ah, mi vida no tiene sentido, mi vida no ha prosperado, mi vida no tiene frutos, soy el mismo. Mira, pareciera, ¿tú qué sabes de tu vida? Ni siquiera de tu vida sabes. De repente alguien te llega y te dice, mira, cada vez que tú llegas, yo experimento un consuelo. Cada vez que tú hablas, pasan esas cosas. Mira, yo tuve una bendición y seguramente cuando escuche esta grabación vas a ver que me refiero a esta persona. Pero hace unos días atendí a una persona que tenemos amistades de hace más de 20 años y estuvimos hablando de varios temas y de pronto salió un tema de carácter económico que prácticamente no venía al caso, pero surgió y me dijo, gracias a lo que tú me aconsejaste hace 20 años, yo tengo una vida económica ordenada y planeada. Yo dije, órale, a veces no te das cuenta, pero algo adecuado, si está enseguida de ti alguien que quiera aprender, cualquiera que esté enseguida de nosotros es un maestro que hay que escuchar. Y sobre todo, si nos está planteando y poniendo en nuestras manos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está muy duro el calor ahí? Les puedo bajar un ratito el aire, ¿eh?, para que les dé. Ok, tercer punto, los voy a comentar un ratito. Tercer punto. Lo que les dije de noche, repítanlo en pleno día. Cuarto punto, no tengan miedo a los que matan. A los que matan, no les vamos a tener miedo. No tengan miedo a los que matan, ¿verdad? El cuerpo, pero no pueden matar el alma. No le tenemos, miedo a una persona que anda con una pistola, pero no le tenemos miedo a lo que comemos que nos está matando. No le tenemos miedo a la clase de chismes en las que nos involucramos que nos llenan de resentimiento. No le tenemos miedo a aquella clase de programas de televisión o de chats, ¿verdad?, en los que participas que no hacen más que envenenar y contaminar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, bueno, cualquiera de ustedes que haya estudiado un poco, sabe perfectamente que la ciencia categoriza prácticamente el 95% de las enfermedades como psicosomáticas? O sea, que las hemos ido reproduciendo, padeciendo por lo que traemos por dentro. Y que quisiéramos evitar todas las enfermedades. ¿Quién de nosotros no quisiera evitar todas las enfermedades? Y por eso tratamos de comer sano y por eso tratamos de hacer ejercicio. Pero eso es un, a veces, es un pequeño, ¿cómo se llama? Un paliativo. Porque, híjole, qué bueno que haces ejercicio y qué bueno que haces. Pero lo que deberíamos hacer realmente es dejar de participar en aquella actividad o en aquella otra. Pues es que vienes a un momento de oración, vienes a un momento de palabra de Dios. Te puede cambiar, inclusive hasta un dolor de cabeza, de estómago, de pesar, de cansancio, se te quita. Pero volvemos al mismo modelo de vida. Eso nos pasa a todos, sin excepción. Y no queremos soltar, nos parecemos al mandril. ¿Sí saben cuál es el mandril? El chango ese muy re feo, ¿verdad? Que debería de usar pañal, ¿verdad? Ese mandril, investiguenlo por qué les digo. Pero ese mandril le han puesto una trampa. Y así los cazan en los continentes donde se los comen. Les ponen una trampa adentro de un hoyo. Y el mandril va y hagan de cuenta que toma la fruta que va a sacar. Y vienen a matarlo. Y se da cuenta que vienen a matarlo. Pero quiere sacar la mano y está, no sale porque tiene agarrado el fruto que quiere. Entonces ahí mismo lo garrotean y lo matan. Pero nunca suelta. ¿Sí? Nunca soltamos. ¿Cuántas veces nos han recomendado no te involucres en esa actividad? ¿Para qué te juntas con fulano? No entres en retórica inapropiada. Y ahí estamos, pero mira, parecemos Doberman entrenados, ¿verdad? Algún día iremos a tener la sabiduría de quedarnos callados y de verdad mente. Oye, Jesús se los, fíjense, fue de las primeras lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando vayan a un lugar y no lo reciban, ustedes van con la idea de predicar el evangelio, o sea, no hay nada mejor que eso, llevar la paz. Pero si no lo reciban, dense la media vuelta, sacúdanse los pies y salgan de ahí. Ah, no, nosotros, espérame tantito, ¿verdad? Si alguien no quiere, trata de hacer comer a fuerzas a un niño chiquito. Chiquito, no importa qué tan chiquito sea. A ver, trata de meterle la cuchara a fuerzas. A menos de que lo ahogues. Pero te va a escupir la comida si no quiere. Trata de ponerle un calcetín a un niñito que no quiera. De esos que se ponen así flamencos, ¿verdad? A menos de que le quiebres la pierna. Pero normalito, por más que le juegues, no se lo puedes poner. ¿Cómo vas a hacer que otra persona se pacifique, se tranquilice, crea, le baje tres rayitas? Entonces, digo, pocas veces nos responsabilizamos de muchas cosas de las que vivimos. Pero pues prácticamente nosotros somos el resultado de cómo hemos vivido en mucho. Digo, puedo inculpar a uno que otro por dos, tres cosas, ¿verdad? Esta cicatriz no la tendría si no hubiera tenido aquel asunto con aquel. Pues sí, pero ¿y las otras 10? ¿No te las buscaste tú? Temita incómodo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que del Señor Jesús siempre queremos lo que le suplicamos. La paz, el consuelo. Pero necesitamos entrar al juego. Digo, son recomendaciones específicas del Evangelión. ¿Qué quiere decir Evangelión? Buena nueva. Hay que aprender a hablar evangelio. Hablar evangelio no siempre es ir a predicar el evangelio. Hablar evangelio significa ser capaces de vivir en la buena nueva y de que nuestra comunicación le crea al Señor, ¿verdad? ¿Quién puede matar el alma? Fíjense, somos bien ignorantes sobre el ser humano, porque hay gente que para que otro no hable o para sacarlo del mercado, de la competencia, lo aniquila, le da un balazo y lo mata. Pero el ser humano es inmortal, su cuerpo no, pero el ser humano, el alma del ser humano es inmortal. El demonio lo sabe muy requete bien esto. El demonio no anda interesado en tu cuerpo, ¿eh? Los demonios pueden conjeturar lo que un ser humano siente, pero no tienen idea porque no tienen cuerpo. Los demonios, los ángeles, no saben lo que sentimos. Se lo pueden imaginar. Pueden suscitar emociones a través de sus pensamientos, pero no saben cómo sentimos. Si fuésemos capaces de dominar nuestros sentidos, pudiéramos defendernos de muchas batallas contra los demonios que pretenden hacernos caer. Ningún demonio puede ponernos una pistola en la mano, a menos de que caigas en el engaño y tú mismo participes del crimen. Si no le hacemos caso al Señor y dejamos de tener miedo, vamos a vivir atemorizados de los demás, pero nunca atemorizados de lo que realmente nos puede pasar. ¿Qué nos puede pasar? La condenación. La condenación. Todo vale la pena, valdría la pena diseñar un pequeño curso para, desde la experiencia de los santos, las revelaciones de aquellos que han tenido contacto con lo que pasa en los novísimos, en el más allá. Muerte, purgatorio, cielo, infierno, sobre todo infierno. Y ver lo que pasa en los argumentos de los condenados. Revelaciones auténticas que están en el tesoro de la iglesia. Lo que dice un condenado, ¿por qué se condenó? ¿En qué no creyó? ¿O sabiendo qué no quiso participar? El alma es nuestro verdadero yo. La pobre está encerrada en un cuerpo lleno de fragilidades, susceptible a ser engañado de mil maneras. Pero el alma nos la llevamos de corbata con todo lo que hacemos, ¿verdad? 4 minutos y termino. Sí teman al que puede arrojar al lugar del castigo al alma. Y aquí viene algo maravilloso, no sé si ustedes lo perciben. Levanten la mano los que fueron a misa ayer domingo, nada más para ubicar. Casi, ahora sí, casi 100%. Ay, perdón, volteé para acá. Fíjate, signo de la resurrección. Deberíamos de temerle al que puede echar al lugar del castigo al alma y al cuerpo. Esto ratifica en la enseñanza del Señor Jesús que todos vamos a resucitar. Quiere decir que nuestra vida eterna o va a ser para bien o va a ser para mal, o va a ser en el cielo o va a ser en el infierno, una de dos. Y que aparte, ese cuerpecito que traes ahorita, no otro, este mismo cuerpo que tú tienes ahorita, que es tuyo, eres templo vivo del Espíritu Santo, ese cuerpo un día va a resucitar. No andes buscando un material científico para comprobarlo. Tenemos el testimonio del Señor Jesucristo, los que somos creyentes, pero tenemos un principio de base científica muy interesante. La energía, ¿verdad? Nunca la materia, energía, nunca se destruye, solo se transforma. Tarde que temprano, todos nosotros vamos a ser transformados. Y si tenemos una personalidad, una esencia, un individuo, ese mismo individuo está diseñado para lo que viene. Ahora, ¿cómo aceptar esta forma de vida? De que estamos... Por eso la muerte es tan escandalosa en nuestras vidas. Porque pareciera que sigue irrumpiendo. Miren, yo no sé si es apropiado o inapropiado, pero yo hablo de la muerte todos los días. todos los días en forma de carrilla, a veces en forma seria, a veces de botana. Es como una dinámica en mi casa. Yo lo hago. Mi papá la usaba, por ejemplo, cuando veía que alguien hacía un drama por cualquier cosa. ¿Verdad? Dicho de otras generaciones, guarda tus lágrimas para el día de mi funeral, ¿verdad? Sí, yo la juego diferente, ¿verdad? A ver, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando esto pase y yo no esté? ¿Verdad? Otras generaciones decían, ah, si no me haces caso, voy a venir en la noche y te voy a jalar. Si todo el mundo se lo sabe ese, ¿verdad? Y por las dudas todo el mundo duerme con calcetincito, bien tapadito, ¿verdad? Pero sí son cosas que sí está en los valores de la familia saber y aceptar y asumir que estas cosas van a pasar tarde que temprano. El hecho de que no hayan pasado no significa que no vayan a pasar. Ojalá pasar en el mejor de los momentos. A ver, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso y tú le ruegas a Dios, y mira, y utilizas además la intercesión de San José, patrono de la buena muerte, ¿no podrá Dios concedernos la muerte en un momento especial de nuestra vida? ¿Cuál sería el mejor momento para morirse? Confesado, muy bien. ¿Cómo? Frente a Él, en gracia. ¿Qué más? ¿Eh? Con tu familia, o sea, con los que te aman, ¿verdad? Perdonado, en oración. Nosotros en paz, hemos estado muchas veces en lugares donde se han muerto gente muy de iglesia, y hay que aclararla, muy de iglesia humilde, porque esto no pasa en ciertas castas sociales, solamente pasa en la iglesia muy humilde, donde se muere el hijo de 19 años enseguida de sus papás, de la comunidad, de los abuelos, 40, 50, 60 personas adentro de la casita rogando por él, y se muere en paz. Es otra forma de vida, no la tenemos todos, hay que reconocerla. Hay otros lugares donde el que se muere se tiene que morir muy digno y muy solemne y muy solo y muy refundido. O en un hospital muy elegante o en una casa muy lujosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es la mejor manera de morirse. San Francisco de Asís, mira, San Francisco de Asís estaba muriendo y no se moría. Y pasaban horas y horas y un día y dos días. Y los hermanos cantando con él, y pónganme en el suelo. Y ahora vamos a volver a cantar. Cantaron como unas 1500 veces la misma cancioncita. En nuestra época dijéramos, ya no, ya tenemos 20 minutos rezando ya. Digo, ¿a qué los van a traer las pizzas, las hamburguesas, el caldito? Vámonos aquí enseguida, el cafecito. ¿Verdad? El chupir, claro. O sea, no hay que verlo. El Señor quiere que lo veamos de una manera diferente. Nadie estamos preparados, pero ¿no vale la pena empezar a preparar algo? Cuando menos la nuestra, ¿no? Es la única. ¿Alguien tiene más de un año que no se confiesa? Quebragado, ¿verdad? Que no levanta la mano. Hay que confesarse. Es muy peligroso. ¿Hay alguien de aquí que siga pecando institucionalmente? ¿Serán los pecados nuestros serán los mismos de todos? ¿Tus pecados serán iguales que los de los demás? Yo les voy diciendo pecado y usted levante la mano. Así como, pues, ¿verdad? Para hablarnos con franqueza. A ver, ¿quién critica a su prójimo? ¿Quién es infiel? Ah, mira, no tenemos problema en denunciar la crítica al prójimo, ¿verdad? Pero la infidelidad sí. Y el Señor resalta mucho, pero mucho más, ¿verdad? La crítica y el desprecio a otro que la infidelidad. Mucho la reclama. Ya me pasé de tiempo, rápido, rápido. Verdades tangibles, súper importante que lo sepas. Sin olvidar que Dios es bueno, que Dios te ama, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que nadie se perdiera por Él, sino que todos se salvaran por Él. Verdades tangibles. Jesús habla de economía rápida. ¿Qué no se compran dos pajaritos por una moneda? ¿Una monedita? Sin chiste. ¿Qué no se compran dos pajaritos por una moneda? Todo el mundo sabe eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Y no se muere ninguno, ninguno, sin que el Padre no lo sepa. Lo voy a leer textualmente, porque esa palabra de Jesús vale la pena que nos la grabemos. Por lo tanto, no tengan miedo. ¿A alguien se le quitó el miedo a la muerte después de esta predicación? No, ahora tenemos más. ¿Verdad? Porque no hemos entendido. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajaritos del mundo. Y por si fuera poco, verdades tangibles, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Cuando una persona está perdiendo el pelo, ¿verdad?, se convierte en una obsesión. Y los ves así con un espejo y junté 45 ahora. Y los cuentan. Y más ahora que hay, que es negocio reimplantar un pelo, ¿verdad? Un pelo vale más o menos 100 pesos. 50 pesos por ahí vale un peso. ¿Verdad? ¿Dónde? En Hermosillo hay una clínica, ¿verdad? Eso vale. O sea, fíjense cómo hasta un pelo que nosotros no le damos importancia, sobre todo los que tienen mucho cabello, no le das importancia, hasta un pelo, Dios lo toma en cuenta, ¿verdad? El Padre es dueño de todo lo criado, cuerpo, alma, pájaros, cabellos. Así que este Padre que es nuestro Padre, a lo mejor ahí está el problema, ¿eh? No queremos entender, investigar, reflexionar y aprender a sabernos hijos de un mismo Padre, de un papá de otro nivel, de un Padre de verdad. No con la clase de paternidad que nosotros expresamos en nuestra vida. Nosotros somos papaces y mamaces muy defectuosos, ¿verdad? Pero el Padre del cielo no es así. No conocemos al Padre. El año jubilar del año 2000 que decretó San Juan Pablo II era dedicado al Padre y decía: démonos la oportunidad de conocer al Padre. ¿Quién tuvo un buen papá? ¿Hay más buenos papás que buenas mamás? Normalmente en la sociedad en la que vivimos, el papá es más problemático. Hoy me gustó muchísimo escuchar una tesis sobre homosexualidad de una muy renombrada periodista, donde resalta lo de siempre, que la principal causa de la homosexualidad, no es la que se promueve hoy en día, ese es otro tipo de... Ni siquiera representan al verdadero homosexual, al hombre que, y mujer que sufren esta condición, no el que se vanagloría de estar sufriendo en esta cosa. Pero sí lo digo con mucho respeto y sigo hablando en el tono católico, en el tono de lo que hemos vivido por cientos de años, que el principal daño, dice ella, y yo lo corroboré en mis épocas y en mis amistades y en los cariños que yo tengo con muchos de hermanos nuestros que tienen esta condición, todos tienen en común un daño en la relación paterna. O sea, el papá le da en la torre a los hijos si no los sabe amar. Los desconfigura, los altera, los deja deficitarios en su necesidad de amor. Y esto es una de las cosas que pocas veces la decimos abiertamente. Un papá amoroso, tierno, presente, cariñoso. Estoy hablando de papá, no de papás, de papá. El papá causa más daño en esta situación de vida futura que la mamá. Necesitamos revisar eso. No tenemos una sociedad de poca madre, sino de poco padre. Y sigue haciendo daño en nuestra vida. Y antes de que se me sigan yendo, vamos a terminar con una oración. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de reconocerte como nuestro Padre, saber que tú mandas, saber que tú eres bueno, saber que nos amas, saber que nos perdonas nuestros pecados, que hasta nuestros cabellos cuentas. Por lo tanto, te pedimos que nos concedas el don de no temer el futuro, de no temerle a los hombres. Te pedimos que nos des la gracia de vivir adecuadamente nuestra vida, que el amor de Dios todo lo puede, porque Dios es amor. Y que este amor nos permita reconocerte, Señor, para que tú nos reconozcas también en frente del Padre. Y es exactamente como nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros vamos caminando por la banqueta y nos vemos con un amigo y lo reconocemos como un amigo, nos detenemos y le saludamos. Si hacemos lo mismo cuando vemos venir al amigo y lo ignoramos, él también nos ignora. Tenemos como un efecto bilateral. Danos la valentía de reconocerte, Señor, en medio de todos los hombres, para que no te avergüences y para que nos pueda ser recíproco en el amor. Si Dios nos ama mucho, estamos obligados a hacerle recíproco. Amor con amor se paga. Señor, no permitas que te tratemos con desdén. Perdónanos en esta generación tan fría, tan calculadora, tan insensible. Y ayúdanos a amar en nuestros pequeños círculos, pero amar de verdad, sin llevarle cuentas a nadie. Amar en el silencio, amar en el sacrificio, amar en la ofrenda. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia.